discernir la enseñanza de tu santa palabra. Queremos suplicarte por la hermana Lucita, por su condición, y también por la hermana Lupita Cifuentes, Señor, por su necesidad de salud. Ahora ábrenos el entendimiento. En el nombre maravilloso de Cristo, te suplicamos y agradecemos. Amén. Siéntese, por favor. Nosotros estamos entrando esa noche en el capítulo 3 del libro de Esther, en nuestro estudio de número 5 sobre el brillo sobrenatural de una estrella. Yo les dije en el principio que el nombre de Dios no aparecía en el libro de Esther, pero sabemos que Dios estaba como detrás de la cortina, actuando, tomando decisiones en cuanto a los destinos de aquellos que son mencionados en este libro. Y también les dije que el nombre de Satanás no se encuentra mencionado en el libro de Esther. Pero sin embargo, hermanos, el diablo estaba muy activo, obrando detrás del escenario, tratando de exterminar el pueblo de Dios, a los judíos que se encontraban en Persia. Y aquí en el capítulo 3 de Esther se nos presenta al hombre que Satanás usó para llevar a cabo sus artimañas diabólicas. El rey Asuero promocionó, elevó a Amán y le dio un lugar de importancia. Esther capítulo 3 versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y de acuerdo con la palabra de Dios, Amán es identificado aquí como el enemigo de los judíos. Eso está en Esther capítulo 3 versículo 10. Ahora, no solamente aquí encontramos esa descripción sobre Amán en cuanto a ser enemigo de los judíos, pero también en Esther capítulo 7, versículo 6, la escritura dice: Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y en Esther capítulo 8, versículo 1, Esther 8, versículo 1, la escritura dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Nosotros podemos afirmar entonces que Amán es tipo y figura del enemigo de nuestras almas. En las páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, en el versículo 39, nosotros encontramos las palabras de Jesús que dicen: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, el enemigo es el diablo, de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, Amán no era solamente un enemigo, sino que también es identificado como un adversario, o sea, un rival, un antagonista, el que está en contra de Dios, el que está en contra del pueblo de Dios, el acusador. Esther capítulo 7 versículo 6, ya hemos leído. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ahora, ¿quién es llamado en las escrituras por este título de adversario? En las páginas del Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8, primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 8, la escritura dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, sabemos que el nombre Satanás significa adversario. Él es el enemigo de Dios. Satanás es enemigo de todos los que le pertenecen a Dios. Ahora, aunque Amán era un enemigo y adversario malvado, detrás de él había un enemigo invisible, mayor que él, que estaba muy ocupado en llevar a cabo, en llevar adelante sus planes diabólicos. De acuerdo con Esther capítulo 3, versículo 1, Amán fue promocionado, o sea, engrandecido por un rey. A Amán se le dio un lugar, o sea, un trono, una silla elevada por sobre todos los demás príncipes de las provincias en el imperio pérsico. Y cuando una persona, hermanos, es exaltada muy alto, tiene un solo camino por delante, hacia abajo. Y como nosotros veremos más adelante, Amán fue del trono hacia la horca. Esther capítulo 7, versículo 10. Esther capítulo 7, versículo 10. La escritura dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y será interesante, pues, ver cómo Dios derribó a este hombre orgulloso. Si un creyente quiere subir, ¿qué tiene que hacer primero? De regreso al Nuevo Testamento, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, la Escritura dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y quién es aquel que puede exaltar y engrandecer a una persona? Santiago capítulo 4, versículo 10. Santiago 4, versículo 10. La Escritura identifica diciendo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En las páginas del Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, primer libro de Crónicas 29, versículo 12, la Escritura dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y todavía en este mismo capítulo 29, en el versículo 25, la Escritura dice: y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Ahora, según el Señor Jesucristo, ¿cuál es el secreto para ser enaltecido? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Mateo 23, versículos 11 y 12. El Señor Jesucristo habló diciendo: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en el Evangelio de Marcos, Marcos, capítulo 10, versículos 43, 44 y 45, Marcos 10, 43 al 45, el Señor dijo: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La lección que tenemos aquí al entrar en el capítulo 3 de Esther y reflexionar sobre exaltación y humillación es que nosotros debemos de ser como Juan el Bautista, que llegó a ser grande delante de Dios, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Lucas 1:15, la escritura dice de Juan el Bautista: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces uno es grande delante de Dios, y encontramos en Juan el Bautista algunas características que nos ayudan a buscar esa grandeza espiritual delante de Dios. Primera, no beberá vino ni sidra, o sea, no os embriaguéis, dice las Escrituras. Segunda, será lleno del Espíritu Santo. La palabra ser lleno del Espíritu Santo significa controlado por el Espíritu del Señor. Tercero, aún desde el vientre de su madre, es menester que las familias, los padres, empiecen a entender la importancia de enseñar a sus hijos, a sus criaturas, aún antes de su nacimiento. No tenemos que esperar hasta los 21 años, cuando están en la cárcel, en la pandilla, en las cantinas, para que nos preocupemos con ellos. Debemos, pues, de pensar en ellos anticipadamente, de acuerdo con las Escrituras. Ahora, regresando al libro de Esther, la pregunta es: ¿qué hacían todos los siervos del rey? Esther capítulo 3, versículo 2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. ¿Por qué hacían eso? Porque era un mandato real. Pero Mardoqueo se negaba a hacer eso. La Biblia dice: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y aquí cabe una pequeña reflexión sobre la relación marido y mujer en el contexto matrimonial. Dice que la mujer debe de someterse al marido como al Señor, ¿o no dice? Significa que ella va a someterse al marido en todo lo que el marido demanda de ella, que lleva el sello de aprobación de Dios. Cuando el marido demande de la mujer algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, ella tiene el derecho de rehusar a obedecer. Ese es el contexto. Y eso establece una diferencia. Como al Señor, dicen las Escrituras. Ahora, el orgulloso Amán, él quería ser venerado adorado por los hombres. Y en la historia que estamos nosotros estudiando, hubo un hombre que se negó a adorar, a arrodillarse, a humillarse delante de Amán. Y este hombre tenía un principio. Él era judío y él estaba comprometido con el Dios de Israel. Y es exactamente lo que Dios espera de nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, de comprometerse con el Dios que hizo los cielos y la tierra, y no arrodillarse delante de las drogas, no arrodillarse delante del mundo, no arrodillarse delante del sexo, no arrodillarse delante de la violencia, la mentira y tantas cosas que están contaminando, arrastrando y destruyendo a nuestros hijos. Mardoqueo se negó a humillarse delante de un hombre, porque él estaba comprometido con uno mayor que todos los hombres. Esther capítulo 3 versículo 4, la escritura dice: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Encontramos en Mardoqueo las mismas agallas que encontramos en Daniel y sus amigos. El padre espiritual de Amán era el diablo. Y Satanás también quiso ser adorado, no solamente por los hombres, sino por el mismo Dios. ¡Qué paradoja! Satanás quiso ser adorado por el Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, Mateo 4 versículos 8 y 9, las escrituras traen la narración para nosotros. Mateo 4 versículos 8 y 9: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, hay mucha gente que no entiende que Satanás no puede darnos absolutamente nada, porque nada es de él. ¿Cómo él pudo ofrecer los reinos del mundo a Jesucristo cuando Cristo es el dueño de todos, hermano? Mateo capítulo 4 versículo 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Uno necesita estar comprometido. No es un asunto solamente para Cristo, solamente para Mardoqueo, solamente para Daniel, solamente para los discípulos. Es para cada hijo de Dios. Porque la única persona que puede y merece y debe ser adorada es el Señor. En Esther capítulo 3 versículo 3, la escritura dice: los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? O sea, ¿por qué desobedeces las órdenes reales? Y la respuesta es que Mardoqueo desobedeció al rey Asuero para que él pudiera obedecer al rey de reyes, señor de señores. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos, capítulo 5, versículo 29. La Escritura dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba para adorarlo, ¿qué pasó? Esther capítulo 3, versículo 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y aquí es cuando empieza la tormenta. Pero nos detenemos aquí en esta tormenta y les invitamos a volver el próximo miércoles para que prosigamos con nuestro estudio. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, por tu presencia, la